Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Y Juan Carlos Duque, también desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Juan Carlos.
Dígame.
Arantxa, ¿cómo fue el foro de empleo y emprendimiento de Deusto de finales del mes de febrero?
Pues muy bien, muy bien. Primero agradecidísimos a ti, a Herri Irratia, por la colaboración y por hablar de nosotros y por hacer la
hacer eco.
Por hacer el eco de que estábamos ahí. Y la verdad es que, bueno, os comentamos en su momento que, aparte del foro presencial, estaba el foro virtual, ¿no? Entonces, el foro presencial era aquellos dos días y el foro virtual continúa abierto hasta finales de este mes, ¿no? Entonces, bueno, pues siguen interactuando los candidatos, candidatas con las empresas y presentaciones y bueno, sigue funcionando el foro.
Recordamos que más de 100 empresas y entidades buscan talento joven en esta 18ª edición de esta cita con el empleo. Buscar talento, cosa no fácil, pero ahí es donde hay que ir a buscar talento. Nuestras propias instituciones están demandando, reivindicando que el talento, una vez que se localice y se encuentre, se le mime, se le cuide y se quede aquí también, porque muchas veces, evidentemente, hay una tendencia a salir, como cualquiera, a buscarse la vida fuera de nuestras fronteras. Y muchas veces, una vez que se encuentra empleo en otros lugares, es difícil volver, hay que retenerlo.
Sí, eso es muy importante, ¿no? Porque gastamos mucho dinero en formar bien a las personas. Tenemos instituciones educativas muy interesantes. La gente sale muy bien preparada. Tan bien preparada que a veces vienen desde otros países a reclutar gente, ¿no? Y es triste, ¿no? Porque, o sea, toda esa inversión, todo ese esfuerzo y todo ese potencial que se pierde, pues como tú bien dices, ¿no? Es difícil luego igual de volver a atraer. También hacemos esfuerzos por atraer a personas, pero a veces las condiciones es difícil, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la universidad a veces tenemos problemas para reclutar personas para becas postdoctorales, etcétera. Claro, también les puedes atraer durante un tiempo, tampoco en 2-3 años, pues a veces es difícil generar arraigo, ¿no? Y luego también, claro, hay que pensar que las personas que salen fuera, alguna vez Juan Carlos y yo hemos hablado de esto, ¿no? Sobre todo cuando nuestros hijos han salido fuera para estudiar, para Erasmus y demás, ¿no? Claro, luego todas las personas que se van suelen sufrir lo que se le llama el síndrome de Ulises, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Ulises? Claro, que estás allí, estás soñando con volver, estás deseando volver, no te acabas de arraigar allí, pero cuando vuelves, claro, ni eres la misma persona, ni quienes dejaste aquí son las mismas personas, ni el lugar es el mismo, y entonces te acabas encontrando como un poco de ningún lugar, ¿no? Y yo creo que eso cada vez le ocurre a más gente porque cada vez hay más movimientos de personas que se mueven por el mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle una vuelta.
Sí, yo con este tema siempre he tenido un pequeño dilema, ¿no? He estado muchos años trabajando en relaciones internacionales. Yo personalmente he tenido mucha experiencia internacional al margen de la profesional. Y creo que es muy enriquecedor, ¿no? Entonces, cerrar, o sea, por una parte, no permitir que nuestra juventud salga fuera a prepararse, a hacer una experiencia, y luego querer que vuelvan inmediatamente o que se queden aquí siempre, ¿no? No sé, me produce un pequeño dilema, ¿no? En el sentido de que pues es muy enriquecedor, es muy enriquecedor. Ciertamente, la capacitación de nuestra juventud, de nuestra profesional, de toda esta gente fuera, ¿no? de nuestras fronteras, es muy importante y desde luego tienen la posibilidad de trabajar y de conocer y de mejorar en su carrera profesional estando en países punteros de sus sectores. Claro, lo que pasa es que luego para volver nuestro tejido empresarial, nuestro tejido social debería estar también preparado para estar a la altura de estos jóvenes, ¿no? Porque pedirles que vayan a prepararse, que vayan a ponerse a la cabeza, ¿no? Vamos, no ellos, pero formarse con los punteros de las tecnologías y del mundo empresarial mundial, para luego volver aquí y tener los sueldos que tienen ahora, ¿no? O sea, que las empresas nuestras, que siendo competitivas, pero salarialmente no tienen nada que ver con estas otras, ¿no? Y estamos hablando de un país como el nuestro, que está por encima de Tres Paderne para abajo, ¿no? O sea, quiero decir que no estamos hablando de la península ibérica en su conjunto, ¿no? Sino que aquí se está bastante bien, si no muy bien. Económicamente es una región, es un país que está muy bien también, comparativamente con otros. Pero sin embargo, no estamos a la altura de esos países a donde nuestros jóvenes van. Entonces, ¿les dejamos o no les dejamos ir? ¿No? Porque claro, igual les gusta más estar allí, ¿no?
¿Se dan las condiciones, como comentáis, para que, y nuestras instituciones inciden en ello, haya ayudas, son estrategias, planes?
Claro, yo creo que el tema es que aquí tienen que confluir los esfuerzos de muchísimos agentes, ¿no? Porque hay que tener tejido empresarial, hay que tener ayudas para ese primer retorno, tiene que haber acceso a la vivienda, o sea, son muchas las dimensiones, ¿no? Yo, según estábamos hablando, me estaba acordando de dos conversaciones que he tenido recientemente, ¿no? Con jóvenes, porque una de las preguntas que nos hacen a los profesores muchas veces es, bueno, ¿y cómo veis a las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, pues yo en dos conversaciones cercanas en el tiempo. Hace no mucho pregunté a mis alumnos de primero de grado, que les doy clase de fundamentos de organización de empresas, 18, 19 años, les pregunté, ¿cuántos trabajos creéis que vais a tener en la vida? Y empezaron, pues muchos, 10, 12. Dices, bueno, ahí hay un salto de mentalidad respecto a los que estamos aquí sentados, tremendo, ¿no? Porque en nuestra generación, en nuestra época, y no digamos en la de nuestros padres, la aspiración era entrar en un lugar y acabar ahí tu vida laboral, ¿no? Y además es que existía la posibilidad porque eso se podía dar. Esa es una conversación. Y la otra conversación ha sido con mi hijo mayor, ¿no? Mi hijo mayor tiene 24 años, está estudiando el doctorado, y un día hablando esto de futuro, de proyección y tal, me dijo, mira, ama, es que yo tengo muy claro que como generación, o sea, que nuestra generación no vamos a progresar y vamos a dar pasos atrás respecto de vosotros. Y es porque la situación social, el acceso a la vivienda, todo, o sea, vosotros habéis vivido pues un bienestar que ha ido creciendo, pero a nosotros ya no nos va a pasar eso, ¿no? Y dices, vaya, eso da para mucha reflexión. Bueno, y luego también que una persona de 24 años haga esa reflexión, pues también es interesante, ¿no? Pero dices, pues es cierto. Es cierto, les hemos vendido una cosa y además es que la única posibilidad que tienen igual de mejorar es ser influencer. Y entonces dices, hombre, pues no sé si la alternativa es interesante para la mayoría, ¿no?
Sí, pero si tu hijo te pregunta eso, te hace ese comentario, te hace esa reflexión, ¿y a Machu qué responde?
¿A Machu qué responde? Pues a Machu responde, bueno, hijo, pero tú en cualquier caso sabes que estás en el lado privilegiado de la vida, porque afortunadamente, salvo que haya una desgracia, una hecatombe, pues yo voy a poder apoyarte y demás. Y dice, sí, pero yo aspiro a vivir por mí mismo también, ¿no? Que tú no seas quien me mantenga, que tú me puedes mantener, ya lo sé. Y dice, pero es que quiero algo más también, ¿no?
Me has recordado lo de Bright Side of Life. En el lado bueno de la vida. Sí, sí. No sé, yo hace poco, no sé si leyendo o oyendo, porque suelo oír mucha radio, y oí a alguien que decía, joder, ya estamos, es decir, como aquella famosa frase de Sócrates, ¿no? De que es que la juventud no es lo que era cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? Y ya lo decía Sócrates hace, ¿cuánto? 2000 y pico.
Muchos.
Muchos, muchos años. Yo no estaba.
No, yo tampoco.
Ni yo. Antes de ayer.
Entonces, quiere decir que siempre tenemos la imagen esa, ¿no? De que los que vienen detrás lo hacen peor que nosotros o van a tener peor futuro que el nuestro. Las circunstancias, quiere decir, nosotros hemos tenido la suerte de vivir en una Europa sin guerras gordas, ¿no? No como nuestros padres, que vivieron la guerra civil, que vivieron la guerra mundial. Y ahora nuestros hijos y nosotros en nuestra vejez, qué bonito suena eso, en nuestro caso vital, estamos con la guerra aquí a las puertas de casa, ¿no? Y bueno, aparte de y hemos tomado conciencia de que nunca ha parado la guerra en Asia, en el Medio Oriente y en África, ¿no? Porque antes era eso, como aquí no hay guerra, pues no hay guerra en ningún sitio, ¿no? Pues no. Y pero vale, son circunstancias diferentes, ¿no? Y ellos tendrán que hacer frente a la nueva situación. Lo que sí que es preocupante es lo de los influencers, ¿no? O sea, sí, porque dices, no, sobre todo, a mí me parece muy bien lo de la libertad de expresión y que todo el mundo pueda decir lo que quiere, ¿no? Pero claro, ¿qué preparación tienen quienes están opinando, ¿no? O sea, ¿qué opinión me están dando, ¿no? Lo que se les ocurre en ese momento.
O lo que les pagan.
Lo que les pagan por decir, porque claro, lo que hay de, porque esa gente cobra millones, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sé. A mí me preocupa, eso sí que me preocupa.
¿Te preocupa eso? Y la influencia que tienen,
claro,
en tantos y tantos grupos sociales,
sí,
en
sí,
tanta y
sí,
tanta
sí,
gente.
Sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí,
sí. Sí, porque además, como tienen muchos. Y bueno, y luego está detrás, que esto también nos hemos hablado alguna vez, la compraventa de likes, de seguidores, de no sé qué. Dices, es que encima todo es, tiene mucho de montaje. Bueno, es todo montaje, ¿no? Dices, es tremendo. Yo hace poco veía en una película que era así como. Tenía puntos muy graciosos e irónicos, ¿no? Y entonces había una pareja dentro de la historia que la mujer era influencer. Entonces se veía como decía, ah, hoy voy a promocionar estas barritas de no sé qué que me han mandado. Y le decía el marido, ¿y te gustan? Dice, no, saben a plástico, pero es igual, ya verás qué bien me las comí. Y se las comía delante de la cámara y decía, es que es así, es que todo es así.
Sí, yo hace poco, es que la semana pasada tuve la posibilidad, me pidieron de un grupo de una asociación de jubilados de la universidad, que les diera unas nociones básicas de telefonía móvil, ¿no? Y entonces, bueno, pues estuve con ellos 2 días y bueno, pues fue muy bien, ¿no? Ellos acabaron contentos. Yo conseguí, pues estamos relativamente cerca de edad también, con lo cual digo, pues no sé yo si voy a poder enseñar muchas cosas o voy a tener que aprender de vosotros. Todos los que asistentes tenían unos teléfonos muchísimo más modernos y muchísimo mejores que el mío, todo dicho sea de paso. Y bueno, pero una de las cosas que les hablé, ¿no? De todo lo que está detrás, ¿no? De la telefonía, de las nuevas tecnologías,
de las redes sociales,
etcétera, ¿no? Y mencioné la película documental esta de
El
dilema de las redes, ¿no? Donde grandes directivos y profesionales técnicos de Facebook, de Twitter, de
TikTok,
de WhatsApp, de no, TikTok esto, todavía no existía,
todavía no, bueno.
Pero bueno, de gente muy muy de Google, ¿no? Y hablaban de eso, ¿no? De los peligros, ¿no? De todas, de, entonces yo les, porque me decían, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Dejamos de usar? Digo, no, no. Digo,
porque además eran exdirectivos, ¿no? Personas que habían trabajado en esas empresas,
sí,
pero viendo lo que se avecinaba,
sí.
Se habían echado
Se han salido y, de hecho, han creado algunas empresas en paralelo para denunciar la manipulación y el uso abusivo de las redes sociales, ¿no? Y esta es la monetarización, ¿no? Entonces, la compra, ¿no? De la frase lapidaria es, si el producto es gratis o si no te cobran por el producto eres tú, ¿no? Y entonces, bueno, pues, y dice, bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Dejamos de usarlo? Te digo, no. Digo, tenemos que usarlo, pero digo, los martillos no se han hecho para matar a nadie, ¿no? Se han hecho para clavar clavos, es una herramienta. La telefonía y todas estas cuestiones son herramientas que tenemos que aprender a usar y saber, ¿no? Y luego saber que detrás hay una posible manipulación, que hay un y conocer y estar atentos a intentar no dejarnos enganchar, ¿no? Pero
saber utilizar las redes sociales, lo que pasa que ese mensaje ya lleva bastante tiempo entre nosotros.
Claro,
lo que está claro es que no hay marcha atrás.
No.
Nos guste más, nos guste menos, nos cueste más, nos cueste menos, no hay marcha atrás.
Sí, sí, sí.
No, mira, pero... ayer, yo siempre hablo de clase porque las clases me darían para tertulias y tertulias y tertulias. Ayer en clase de ética estábamos, bueno, pues en un tema introductorio de derechos humanos y estábamos en la última parte del tema en el que hablamos del consumo, ¿no? El consumo responsable. Entonces yo les mandaba hacer un ejercicio que aparentemente es muy sencillo, pero que tiene muchísima miga, ¿no? Y les decía, os tenéis que poner en los grupos de acuerdo en 5 bienes necesarios y 5 bienes superficiales, ¿no? Claro, les parecía muy fácil, pero empezaron a hablar, luego hablando en el grupo grande, y uno de los temas que sale es el de la tecnología, ¿no? O sea, algunos decían que superfluo era la tecnología. Yo les decía, ¿estáis seguros que la tecnología es superfluo? ¿Estáis seguros que...? O sea, también, ¿por qué tenemos que renunciar a los avances, a las mejoras, a la calidad de vida que nos ha aportado la tecnología, ¿no? Otra cosa es que haya tecnologías que haya que decididamente decir no, por aquí no se puede avanzar, o que haya tecnologías que haya que limitar mucho su uso, etcétera, pero la tecnología es importante. Y decían, hombre, sí, es que has dicho 5, ¿no? Claro, pero sin tecnología también se puede vivir. Digo, os habéis puesto en el supuesto de que os vais a una isla desierta. Me contestan, que me dio la risa, porque claro, nosotros hubiéramos pensado, te hacen este ejercicio y dices, bueno, pues si yo fuera Robinson, ¿qué pasaría? Y dicen, no, nos hemos puesto en el supuesto de una hecatombe atómica. Como, claro, las series que ellos ven son de hecatombes atómicas.
Porque
¿no?
Que te lo digan ellos y ellas, que son los tecnológicos y ya, las tecnológicas.
Pero da que pensar, ¿no? Pero y también yo les decía, o sea, por ejemplo, es que podríamos pensar, los medicamentos, los fármacos, ¿son necesarios? Pues hombre, hemos vivido mucho tiempo sin ello, pero también está claro que hay personas que tienen enfermedades crónicas que sin esos medicamentos se mueren, ¿no? Entonces dices, pues es necesario, sí, claro, es que lo de necesario y superfluo también cambia con el tiempo, ¿no? Y yo les decía, y hay una reflexión muy importante detrás, ¿no? Que es, hombre, lo que hay que conseguir es que todo lo que la tecnología trae sea para todas las personas, no solo para los grupos, para el lado privilegiado del mundo, ¿no?
Yo una cosa a este respecto que creo que es importante, no sé si tenéis en mente la película, la primera de Disney de Pinocho, ¿no? Cuando sí. Se llevan a los niños al parque de atracciones y tal, ¿no? Que les engañan, ¿no? Y les llevan en masa. Tengo un poco esa sensación, ¿no? O sea, que la manipulación a través de redes sociales con los haters o los influencers, quién está detrás, si les pagan, si no les pagan, las propias empresas que nos enganchan y nos hacen adictos a seguirles o a estar, ¿no?
La obsolescencia programada.
Todo esto, digo, seamos conscientes y digámoslo, o sea, ayudémonos unos a otros a recordar que todo eso es así y pongamos nuestras barreras, ¿no? O sea, no nos vamos a librar de las influencias, pero si cuando voy a hacer una cosa me paro y digo, ¿esto lo hago porque quiero o lo hago porque me están influyendo? No, pero si no lo pienso...
Como siempre, el problema está cuando no te haces la pregunta.
Claro, el problema es no hacerte la pregunta, el problema es tirar para adelante, ¿qué más dará? Sí, en breve tenemos elecciones, ¿no? Y entonces, sí. En breve tenemos elecciones municipales.
En mayo,
¿no?
Sí, municipales y forales.
¿Y qué vamos a hacer? Lo que haga la mayoría, ¿quién es la mayoría? Lo que nos digan, o lo que yo quiero hacer, a quién quiero votar. ¿Cuántos partidos políticos hay, aparte de los 4 o 5 más conocidos, ¿no? Pues hay como 50 y tantos. No, pero a esos pobres no les vota nadie, a los otros 45 no les vota nadie, ¿no? Porque los más famosos son esos 5, ¿no? Y hay gente que busca alternativas y no sé. Que pensemos. Corcho.
Hombre, es que yo también les decía ayer en clase, ¿no? Bueno, hablando, siguiendo de otros temas, ¿no? Ya con esto del consumo, pero es que el tema está uno, en hacerse preguntas, dos, ¿qué le interesa al establishment? ¿Qué le interesa al grupo privilegiado que mueve los hilos, etcétera? ¿Le interesa que seamos individuos, no grupos, no colectivos? Porque los individuos son mucho más fácil manipulables. Sí. Claro, les decía también, ¿qué se puede hacer para hacer un consumo responsable? Pues una de ellas es unirse, ¿no? Hacer tomar decisiones, hacer acciones colectivas. Porque yo, frente a una gran multinacional, no tengo ningún peso. Pero si ya somos unos cuantos, empezamos a hacer un poco de daño y probablemente se lo empiezan a pensar, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante. ¿Y qué le interesa también al establishment? Que todo sea rápido, que todo sea rápido, que no tengamos tiempo para parar, para pensar, para analizar si realmente necesito o no necesito pues tal producto, tal cosa, ¿no? Y eso es a lo que le tenemos que dar, a lo que le tenemos que dar una vuelta, ¿no? Porque el sistema, la vida tal y como la tenemos montada, no está preparada para pensar, no está preparada para reflexionar, ¿no? Por ejemplo, ayer hubo dos alumnas al final que me dijeron, oh, me encantan estas clases, porque nos haces pensar. Les digo, ya, es que de eso se trata, ¿no? Y ese es mi objetivo. Y si os dais cuenta, la tarea que os he pedido para evaluaros, pues también va por ahí, ¿no? Porque penséis, porque os paréis, porque reflexionéis.
Bueno, es que ese es otro de los tentáculos de la modernidad, ¿no? O sea, no pienses, ¿para qué vas a pensar? Tira para adelante.
Sí, ya te damos una vida cómoda, sí, satisfactoria, si todo... de color de rosa.
¿Y el lunes qué tenemos, Juan Carlos?
El lunes tenemos, mira, hablando de gente que piensa y que hace cosas originales, mira, ha habido un grupo de 101 abogados o juristas, notarios, jueces, abogados de oficio, asesores jurídicos, que han participado en un libro que se llama 101 relatos judiciales de la Fundación Binatea Editorial y ellos son escritores también, entonces han hecho una versión artística, literaria, de casos judiciales, ¿no? Entonces, que no se utiliza términos técnicos, sino que se presentan casos judiciales desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿no? Son 101 relatos y el libro se va a presentar el próximo lunes 20 a las 7 de la tarde en el Colegio Notarial del País Vasco, en la calle Henao 8. Y eso a las 7 de la tarde, el día 20 de marzo, en el Colegio Notarial. Y la recaudación de los libros va íntegramente para la adquisición de generadores eléctricos para Ucrania. Y en la presentación del libro va a haber tres de los autores, Rosa Igai Merino, que es notario y escritora, Cristina Maruri y Juan Infante, que ambos son abogados y escritores, y estos dos últimos son antiguos alumnos de la Universidad de Deusto.
¿Los conoces?
Sí. Y entonces, bueno, pues con la moderación de Carmen Velasco Ramírez, la vicedecana del Colegio Notarial. Están todos invitados, estáis todos invitados e invitadas a participar en esta presentación. Y si queréis, tenéis la posibilidad de adquirir el libro.
Yo he leído, primero, la publicación es espectacular porque es preciosa. Es un libro de esos que pesan porque está en un papel bueno, papel fotografía y tal. Y los relatos son interesantes, ¿no? Y yo creo que es una llamada también a que, bueno, pues todos desde nuestras profesiones podemos transformar el mundo, ¿no? Y a mí eso me parece bonito.
Es una muy buena manera de acabar esta conversación, estos diálogos de hoy, con este emplazamiento también a esta presentación este próximo lunes 20 por la tarde en Bilbao. Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto, muchas gracias por tus reflexiones y por seguir haciéndote preguntas. Y además también preguntas que te hacen los alumnos, incluso tu hijo. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas tardes y gracias por dejarme compartir.
Y también Juan Carlos Duque, gracias por este emplazamiento a esta propuesta y también por tus reflexiones. Buenas tardes, Arratsaldeon.
Es que casco quererte, Agur.